Aquí me encuentro ya para responder vuestras dudas.
Pues empezamos con la primera, entonces.
Vamos.
Antes de nada, maestro, quisiéramos preguntarle lo siguiente. En los casos de amaños de resultados de partidos, ¿esto cómo se realiza? ¿Está absolutamente todo el juego bajo control o hay partes que no se pueden controlar? ¿Se intenta controlar el resultado desde el arbitraje? ¿Se sobornan y pagan árbitros desde la FIFA? ¿Lo suelen saber los jugadores? ¿Lo suelen saber los entrenadores, los cuerpos técnicos? ¿Se pacta el resultado con las propias federaciones de fútbol? Nos gustaría saber cómo puede ser que un deporte tan aleatorio pueda ser controlado en sus resultados de esta manera.
Vamos a ver, hay una gran parte del fútbol que se escapa del control. Esto es así. No se puede controlar absolutamente todo. Lo que generalmente se hace es que se controla toda la parte que tiene que ver con el arbitraje. Y esto directamente generan suficientes ayudas, que muchas veces son pequeñas faltas que caen permanentemente del lado de un lado, alguna amonestación que pueda condicionar a un jugador para que no vaya al 100%. O sea, son pequeñas cosas que igual al espectador no les resultan tan importantes, pero que realmente cambian un partido por completo. Y algún penalti es lo más agresivo, que es lo que más soléis ver, pero alguna falta en la frontal que, por ejemplo, le pueda permitir a un jugador de élite golpear, que es muy fácil que la meta al ángulo. O sea, son cosas que están en el juego, que sobre todo se ayuda mediante el arbitraje. Estas cosas se pactan, generalmente es dinero, con las federaciones de fútbol. Es decir, que lo que los llevan son la gente con traje y corbata. Generalmente el entrenador y generalmente los futbolistas no están al tanto. No están al tanto los futbolistas. O sea, generalmente no es así en todos los casos. Hay casos en los que sí. Y lógicamente los jugadores deliberadamente se dejan ganar. Que son en los casos en los que, por ejemplo, se necesita una remontada o una gesta mucho más grande. Los futbolistas lo saben y lo permiten. Por lo tanto, hay distintos tipos, digamos, de arreglos en un partido para saber el resultado final, para alterar el resultado final. También hay muchos casos de sobornos que no han llegado a buen puerto porque el equipo ha perdido aún a pesar de los sobornos. Ya sea porque el árbitro se negó, o ya sea que, por cierto, el árbitro también recibe una buena tajada, o bien porque aún con ayudas arbitrales fueron incapaces de sacar el partido adelante. Y no pasa absolutamente nada. Quiero decir, hombre, evidentemente que hay conflictos a nivel extradeportivos después con el dinero, etcétera, etcétera. El dinero se tiene que devolver, ¿qué pasó? Se pide una indemnización además, aparte, etcétera. Se entiende un poco, ¿no? Por dónde va la cosa.
Sí.
Es eso, más o menos.
Pero, o sea, ¿pagan de antemano o pagan después del resultado?
Normalmente se paga después del resultado.
De acuerdo.
A veces se pide un adelanto, entonces depende.
Y en este Mundial de Qatar han surgido numerosas teorías acerca de que el Mundial ha presentado muchísimas irregularidades, especialmente en forma de ayudas que ha recibido la campeona Argentina para salir campeona, sobre todo para beneficiar a Messi. La pregunta sería, ¿hubo irregularidades?
Sí, hubo irregularidades, eso desde ya.
¿Fueron para beneficiar a la campeona? ¿O a qué equipo se beneficiaron? ¿Y por qué?
Bueno, fueron para beneficiar a los dos, es decir, la finalidad de todo era beneficiar a los dos países que debían llegar a la final.
¿Y a otros países se les benefició también?
No.
¿Y a España?
Inclusive en algunos casos concretos se les perjudicó, como en el caso, por ejemplo, de la selección de Alemania, a la que se le perjudicó a propósito, voluntariamente, sabiendo que ellos habían sido los primeros y los únicos que habían dicho que nunca irían a un mundial donde no se respetaran los derechos humanos. Y por haberse puesto en contra de Qatar, de haberse puesto en contra de la FIFA, se le quiso castigar poniéndolo directamente en el lugar más difícil posible. De hecho, Japón era la selección que mejor venía haciendo las cosas, como para complicarle.
Y hubo Biscotto España-Japón. España, digamos que intentó hacer un poco juego sucio para llegar más lejos.
Y tanto, España se dejó ganar voluntariamente porque sabía que era la mejor manera de terminar ganando el Mundial. Si perdía contra Japón, iba por el lado más fácil y sabía que evitaba Brasil y Argentina.
¿Y por qué perdió contra Marruecos? ¿Fue totalmente aleatorio?
Vamos a ver. Primero de todo hubo ayuda arbitral. Hay que tener en cuenta que Marruecos fue ayudada permanentemente durante el Mundial. ¿Por qué fue ayudada a Marruecos si no fue ayudada a Qatar? Por lo que dije antes, era más fácil que Marruecos llegara lejos que llegara a Qatar. Tenía jugadores mucho más importantes, jugadores de equipos como Paris Saint-Germain, como Chelsea, como Bayern de Múnich, y era mucho más fácil que llegara, digamos, a instancias finales. Entonces, si le ayudó permanentemente a Marruecos, el partido contra España está marcado por permanentes, digamos, faltas y en el arbitraje permanentemente inclinándolo hacia favor de Marruecos. Aún así pudo haber pasado perfectamente España, pudo haber pasado perfectamente España y no lo hizo. Hay una cosa que llama mucho la atención y es que España falla todos sus penaltis, lo que ha hecho pensar en la teoría de que los jugadores estaban pagados para que los fallaran voluntariamente. Y sí es cierto que hubo acercamiento a jugadores españoles, no sin saberlo el técnico, de que en caso de que se llegara a una tanda de penaltis, lógicamente las cifras son muy suculentas en este caso, tan suculentas que te merece no ganar la Copa del Mundo. O sea, estamos hablando de quintuplicarte las primas que recibes por ganar un partido tan importante, quintuplicar eso.
Solo para algunos jugadores.
Para algunos jugadores, exacto.
De entre ellos, algunos de los que fallaron.
Exacto.
En el tema del sorteo para el Mundial, hubo irregularidades también. ¿Quién fue el gran beneficiado y quién el
Todos los
gran perjudicado?
sorteos viven permanentemente controlados y manipulados. Hay muchas maneras de hacerlo, no voy a hablar ahora de cuáles son. Hay muchas maneras de hacerlo. Y en este caso también fue así.
¿Cómo consiguió Qatar concretamente que llevaran el Mundial allí? ¿Fue juego limpio? ¿Fue extorsión o fue mucho dinero directamente?
No fue dinero, fue muchos sobornos. En el caso del sorteo concretamente, los beneficiados eran tanto la selección de Francia como la selección de Argentina. Hay que tener en cuenta que a Argentina le tocó un grupo muy fácil y además todo estaba ubicado de una manera muy conveniente en el que en octavos de final no le podía tocar nunca un rival tampoco difícil, salvo que Francia no ganara su grupo, lo cual evidentemente ya estaba controlado que iba a ser muy complicado, porque también iba a tener sus ayudas Francia. Ahora nadie se fija en las ayudas que ha tenido Francia, porque la gente se fija en el campeón, se fija en Messi, se fija en todas estas historias. Pero esto ya sucede, ya ha llevado sucediendo también con Francia, que la intención era llevarla a la final. Seguramente ha necesitado menos ayuda, porque ha resuelto sus partidos mejor, pero también ha tenido sus ayudas. Mismamente en la semifinal con Marruecos. Sin ayudas Marruecos, sin ayudas, al contrario, con ayudas Francia, Marruecos estuvo a punto de dejarla fuera. Con lo cual se demuestra que Marruecos era una buena selección que con un poquito de ayuda consiguió tumbar a dos grandes. Los portugueses, por ejemplo, no tuvieron ningún acercamiento de parte de nadie para que se dejaran ganar. Solamente con ayuda arbitral lo consiguieron porque daban por hecho que ya cuartos de final era un buen escenario. Pero en el caso de España sí hubo acercamiento porque además la rivalidad que había entre España y Marruecos significaba mucho para que Marruecos ganara. O sea, para Marruecos era muy importante ganar ese partido, como fuera.
A ver, ¿quién se acercó a los jugadores españoles y a cuántos jugadores fue?
Fueron a unos 10 jugadores de España y algunos de ellos eran los que tenían más posibilidades de jugar, evidentemente. Por ejemplo, no se le acercó a Azpilicueta. No, se acercaron a jugadores que habían opciones jugar, que saben que van a tener su mundial, porque saben que son jóvenes. Saben que son jóvenes. No le puedes quitar la ilusión de ganar un mundial a un veterano. Probablemente te diga, mira, no voy a fallar, aunque me des mucho dinero, porque es mi última opción. Salvo que el veterano ya haya ganado la Copa del Mundo. No voy a dar más pistas porque no quiero poner nombres, porque os podrían cerrar el canal, evidentemente. Y no voy a dar nombres, pero sí hubo acercamiento de parte de la Federación Marroquí de Fútbol y de parte de algunos jeques de Qatar, algunos 10 jugadores en particular españoles. No así a ningún jugador portugués. Tampoco, por supuesto, ningún jugador francés. Pero era un buen equipo, el equipo marroquí. Tanto es así que le podía complicar perfectamente a Francia. Una Francia desunida, una Francia con muchos problemas estructurales dentro del vestuario, con un Deschamps muy cuestionado dentro del vestuario, muy dividido con gente que iba, bueno, un drama que hubo alrededor de Benzema antes de comenzar la Copa del Mundo, que hizo que entrara en un cisma completo ese vestuario. De todo esto hablo después, porque si no, no vamos en orden. Lo que estoy diciendo es que el sorteo le favorecía, porque Argentina tenía la opción de meterse, y solamente tenía la opción de jugar, o bien contra Dinamarca, porque Francia no iba nunca a quedar, digamos, en un lugar distinto que Argentina, porque los dos tenían ayudas. Por lo tanto, solo podía enfrentar a Dinamarca, o podía enfrentar a Australia, o podía enfrentar a Túnez. Fuera cual fuera la opción, era una opción muy viable para que Argentina no tuviera ningún tipo de dificultad. Y lo mismo con Francia. Fíjate que Francia se enfrentaba. Fíjate qué cosa, ¿no? Esta. Fíjate que Argentina se enfrentaba, como digo, contra el que. Vamos a ver, como los grupos eran débiles, a ver si me explico. Tanto Argentina tenía una opción fácil de enfrentarse como a Francia, le podía tocar una selección como México o como Polonia, ni hablemos Arabia Saudí, a la que Francia le hubiera ganado sin ninguna dificultad. Es decir, que todo estaba preparado. Fíjate que luego en cuartos de final, ya la selección argentina, le podía tocar una selección que también iba a ser fácil, porque era el grupo A, era el grupo más fácil de todos. Con una Países Bajos que no era gran cosa y que la eligieron a propósito para encabezar el grupo A. A propósito porque era una selección bastante, bastante floja. Es decir, que de alguna manera Países Bajos no tenía ninguna opción de ganar la Copa del Mundo. Y por lo tanto era el cruce perfecto. Tanto si quedaba primero como si quedaba segunda para enfrentar a Francia o enfrentar a Argentina en función de cómo fueran quedando.
O sea, una cosa, todos los partidos, todos los equipos que jugaron el Mundial estaban ya preasignados de antes.
Lógicamente, el sorteo se prepara para que más o menos todo salga como está previsto. O los lugares que está previsto.
Pero si
Lógicamente, no todo
Alemania.
se puede controlar. Por ejemplo, que España fuera por ese lado era algo que no se podía controlar.
Pero
Se salió.
desde el periodo clasificatorio al Mundial ya está
No,
todo.
no.
Entonces,
Simplemente cuando empieza la fase final. En el sorteo de la fase final empieza todo.
vale, ¿y podría hacer un top 5 de los equipos que más ayuda han recibido este mundial?
En este mundial.
Sí, en este
En
mundial.
este, los que están arriba. Los que están arriba. O
Sea, te ha
sea,
salido todo ya.
Argentina, Francia, Croacia también recibió bastante ayuda arbitral porque se interesaba que se vendiera esa figura de la Croacia que vuelve a hacer historia, sabiendo que además era un equipo que era ganable. Era ganable. Marruecos, por supuesto, por intereses religiosos. Religiosos, la idea era que un musulmán llegara lejos, algo que sabían que Qatar no lo iba a lograr, que Irán no lo iba a lograr, y lógicamente que Marruecos era la gran opción a todo esto, era el más fuerte, digamos, y estos son un poco los países más beneficiados, siempre.
En la misma intro del Mundial, la penúltima bandera que aparece es la de Francia y en la cima aparece la bandera de Argentina, lo que ha suscitado numerosas teorías. Ya estaba prevista la final, ya lo ha contestado, pero digamos que esas banderas ya estaban puestas un poco en orden o.
La intro decía eso, incluso fíjate que la canción oficial del mundial está en español, siendo que se realiza en un país árabe. Con la intención de que, bueno, es subliminalmente como que un país español, que habla español, mejor dicho, iba a ganar la Copa del Mundo. Todo esto estaba preparado. Otra cosa es que luego podría no haber salido, aún a pesar de las ayudas. Hay cosas que se escapan de control. Y podría no haber salido, perfectamente podría no haber salido. Pero salió. No es la primera vez que sucede esto. De hecho, el videojuego que tiene la licencia de la FIFA ha previsto ya en una especie de profecía los últimos campeones de todas las copas del mundo y acertó en todos. Esto que puede parecer algo tan sumamente complicado de programar, hay que reconocer que es aleatorio. Es decir, esto ha sido una absoluta casualidad. Lo que no es una casualidad es que en la portada de estos contenidos del mundial aparece siempre el campeón. Apareció España en 2010, apareció Alemania en 2014, apareció Francia en 2018 y apareció Argentina en 2022. Desde 2010 se va sucediendo esto. Le va dejando siempre pistas la FIFA. Puede no hacerlo y probablemente si ve que estas teorías empiezan a cobrar, no lo harán. Es una forma de divertirse simplemente.
¿Han recibido Argentina y Francia ayudas durante todo el campeonato? Me refiero también a que Argentina perdió el primer partido contra Arabia Saudí y luego Francia también perdió un partido contra Túnez, si no me recuerdo mal.
El partido contra Túnez no tenía ningún tipo de significancia, ahí no hubo nada, absolutamente nada. Nada, cuando digo nada es nada. No hubo absolutamente nada. Y en el caso de Francia no has recibido ayudas en todos, pero los árbitros sabían cuál era la línea que tenían que seguir, en caso de duda. Pero no hizo tanta falta. En el caso de Argentina fue permanente. Fue permanente porque los argentinos estaban descompuestos a nivel psicológico. Hay que tener en cuenta que los argentinos no sabían nada, pero sí que voy a desvelar una cosa de la trama, que es bastante, bastante llamativa. A Messi se pone en contacto, digamos, una persona importante de Qatar, hace un par de años, y le dicen, Leo, si quieres ganar la próxima Copa del Mundo, debes jugar en París. Y sucedió una segunda vez. Leo, tu única opción de ganar una Copa del Mundo es jugar en París. A lo cual Leo no se lo pensó dos veces. Sabía que tenía que abandonar el Barcelona y tenía que poner rumbo a París. Para él no había nada más importante que ganar la Copa del Mundo. Cuando Messi, antes de comenzar la Copa del Mundo, él tuvo unas palabras con el emir de Qatar, a pesar de ser una persona tan importante, porque Leo le pertenece. Hay que tener en cuenta muchas veces la cultura. Y para la cultura de Qatar, ellos sienten que todo lo que compran con dinero les pertenece. Y que Leo y Kylian Mbappé les pertenecen. Porque les pagan ellos el sueldo. Y le dijeron, Leo, tu Copa del Mundo es esta. Él sabía, y esto él no lo puede negar, que iba a recibir toda ayuda posible para que fuera realidad. La reacción de Leo cuando gana el Mundial es mucho menos efusiva de lo que lo hubiera sido de él no saberlo. Subliminalmente, él sabía lo que la FIFA quería. Él sabía que todo el mundo estaba volcado en él. Y él sabía que, digamos que juegas con menos presión cuando sabes que un error no va a ser fatal, porque vas a tener formas de ayuda, de apoyo, de asociaciones. Además, los futbolistas muchas veces magnifican la figura de la FIFA y creen que si la FIFA está detrás, digamos que lo tienen todo ganado, se sienten más tranquilos, de alguna manera. Esto es cierto. No es que le dijeran que se la iban a regalar. No es que. No, él siente que se la ganó, pero sabe que estaba todo preparado para él. ¿No? Es así.
No tiene mucho cargo de conciencia, entonces.
No, porque él siente que se la ganó. Él siente que se la ganó jugando. Él siente que fue el mejor. Él siente que la mereció. Pero también sabe bueno, que tenía colchón, tenía una barrera de seguridad. No es lo mismo jugar sin set de seguridad que con set de seguridad. Sabes que aunque vayas perdiendo, bueno, vas a tener quien puede ser que te eche un cable. Entonces juegas con mayor templanza. No sé si me explico lo que quiero decir. Psicológicamente te sueltas muchísimo más. Me explico, pero la presión que tenían los argentinos, que no sabían nada, solo Messi. Porque Messi esto solamente lo confió a una persona de su entorno, aparte de a su pareja, que fue al Kun Agüero. Y solamente a él se lo confió. Y sus compañeros, lógicamente, lo daban todo en la cancha, porque pensaban que lo tenían que ganar todo, que el arbitraje iba a estar en contra, que todo lo iban a tener difícil y que en su país los iban a matar si no ganaban. Eso les hizo jugar con una presión enorme, equivocarse muchísimo. Y tuvieron muchos errores, tuvieron que tener muchas ayudas arbitrales, más de las de cuenta, tanto que generó suspicacias, aunque se pretendió que fuera sutil, porque los argentinos estaban muy nerviosos, sobre todo después de la primera derrota. Y sí, la primera derrota estaba preparada por dos motivos. Un motivo que es más cultural que estratégico. Arabia Saudí debía ganar a Argentina, porque Arabia Saudí es un país musulmán. Y Arabia Saudí puso una cantidad estratosférica de dinero para ganarle a Argentina ese partido. Ni os imagináis la cantidad de dinero que pusieron los saudíes. Después declararon fiesta nacional, etcétera. Todo era un show. La cantidad de dinero que pusieron para ganar es muy grande. ¿Por qué? Porque sabían que si le ganaban a Argentina, que era viable, es decir, sabían que podían negociar con los cataríes y que podían negociar con la FIFA. Recibió una cantidad de dinero muy grande la FIFA y una cantidad de dinero muy grande también Arabia Saudí. Perdón, Qatar. Qatar, hay que tener en cuenta que tiene una tensión geopolítica con Arabia Saudí. Pero ganar dinero de los saudíes era una sensación de conquista sobre ellos. Y por supuesto, un adelanto sobre los saudíes en muchísimas cosas. Entonces aceptaron ese dinero para compensar a Arabia, para permitirle ganar ese partido. Ese partido que gane Arabia, ¿qué significa? ¿Por qué quería tanto ganarlo Arabia? Porque sabía que iba a ganar al que a la postre iba a ser campeón. Por lo cual, lo que hacía era ensalzar todavía más el fútbol saudí, ensalzar todavía más el fútbol árabe. Es decir, los árabes han puesto su primera piedra de toque para que en un futuro puedan ganar un campeonato del mundo. Lo que buscan los saudíes es ganar un campeonato del mundo. No los saudíes, los árabes o los musulmanes. Ganar un campeonato del mundo. ¿Y saben qué pasa por hacer estos pequeños pasos? Porque de lo contrario nadie se lo creería. Ahora de repente Arabia Saudí le ha ganado a Argentina. Si en el siguiente mundial clasifican para los octavos de final, a nadie le va a parecer raro. Es que ya llevaban haciendo bien las cosas, va a decir la gente. Y si dentro de, digamos, cuatro mundiales llegan a semifinales, nadie va a decir nada. Es decir, celebra poco a poco así, ¿no? Las gestas. Y creen que el primer paso era ganarle a la que iba a ser campeona. No tenía sentido ganar a otro. Ganar a la que iba a ser campeona. Por eso Arabia Saudí ya fue también colocado explícitamente ahí, en el sorteo, y por supuesto, todo el dinero puesto para ganar ese partido. Aparte de que heroicificaban todavía más la gesta argentina. Han sido campeones a pesar de perder. Son frágiles, son susceptibles, son vulnerables. La realidad es que ese partido estaba preparado, como el resto de partidos, y que Argentina tenía que ganar siendo un héroe. Tenía que ganar heroicamente y no pasearse.
Y el arbitraje ha sido muy cuestionado por muchas ayudas que se han visto. ¿Qué puede decirnos sobre el tema del VAR? ¿El VAR se ha utilizado para blanquear la actitud de los árbitros?
Es obvio, el VAR sirve para que nadie cuestione a los árbitros. El VAR lo dijo. De hecho, incluso, muchas veces no es el propio árbitro el que está corrupto. Al estar el juez de VAR tomando las decisiones por encima del árbitro, muchas oportunidades, se permite que el juez que está corrupto no se le vea la cara. Nadie se queda con los nombres de los árbitros que están en el VAR, porque aparte son varios y no sabes a quién señalar. Ahora, que la tecnología es infalible, eso es cierto. Es decir, la tecnología está haciendo el fútbol más justo, Y esto es verdad, cuando no hay dinero de por medio. Cuando lo hay, también se puede fallar. Se han llegado a ver líneas tiradas a propósito que están torcidas en un fuera de juego.
¿Qué repercusiones puede tener que Messi sea campeón en la estructura geopolítica actual?
Supone que Messi sea... lo primero, lo que se está buscando por parte de la FIFA es que Messi se convierta en embajador. Pelé se encuentra muy mal de salud y Pelé va a desencarnar. Y saben que es muy importante que Messi se haga embajador de la FIFA en lugar de Pelé. Es decir, que sea el sustituto de Pelé como embajador de la FIFA. Embajador de la FIFA, embajador de la paz, embajador del juego limpio. Va a blanquear mucho la imagen de la FIFA. La FIFA se encuentra en una muy mala situación por críticas de corrupción. Y saben que la mejor manera es que el futbolista más limpio, el que tiene mejor fair play, el que tiene mejor reputación, esté de su lado. Pero resulta que Messi tiene buena reputación para los aficionados. Pero los que lo conocen bien saben que ha estado metido en blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Messi piensa en el dinero lo primero.
A sabiendas de Messi.
Sí, Messi piensa en el dinero por encima de todo. Y sabe que la FIFA se lo puede proporcionar y ahí puede ser una relación bastante, bastante conveniente de ambas partes. La FIFA lo tiene hablado con Messi. Messi le ha dicho sí a la FIFA, que está dispuesto a, digamos, a participar de su juego. Participar de su juego no es participar de corrupciones o amaños. Lógicamente no le dicen esto a Messi. Sino participar, me refiero de pacificar al mundo del fútbol. Y se puede pacificar el mundo del fútbol con su imagen. Messi lo sabe. Messi acepta pacificar el mundo del fútbol con su imagen. A cambio va a tener un dinero más grande que ahora que está jugando. Es decir, su futuro después del fútbol lo tiene asegurado también. Esto para empezar, a nivel FIFA. A nivel del resto, a Messi le importa nada. Porque a Messi solo le importaba ganar su Copa del Mundo. De la manera que sea, a coste que sea, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que para los cataríes esto es muy importante, que Messi sea campeón del mundo en su tierra. Hay que tener en cuenta que Qatar, que ha tenido una disputa todo el tiempo con el Estado Islámico, esta disputa es falsa. Es decir, esto es lo que se vende en los medios de comunicación. Qatar ha estado subvencionando, pagando y financiando armamento y financiando campañas de marketing, campañas políticas y campañas electorales en países que están dominados por el Estado Islámico desde hace tiempo ya. Y luego se ha generado una historia de que el Estado Islámico no quiere a Qatar porque se considera como que es el país árabe más europeo posible, o digamos que es el que está más metido en cuestiones, y realmente no es más que un topo dentro de la parte occidental para transmitir información a esta parte oriental. Dicho de otra manera, que todo el dinero que va a ganar Qatar, que no solo el que ha ganado con la Copa del Mundo, el que va a ganar a partir de ahora, porque Qatar está ubicado en el mapa, va a servir para financiar el Estado Islámico. Y lo que se está pretendiendo es que haya una tremenda guerra, una guerra convencional, poderosa, entre la parte occidental y la parte oriental, contra todo el Estado Islámico, que cada vez son más países, que cada vez se están extendiendo más, que cada vez tienen más fuerza, más dinero, más armamento.
¿Esto por quién está preparado?
Lo de Putin va a quedar en una broma al lado de eso, por lo que se está preparando, por las élites, que lo que quieren es, eso sí, pacificar el mundo o unirlo. Se va a pretender que el mundo cada vez sea un poquito más musulmán, con costumbres un poquito más orientales. Al final todo está muy unido con también la gran capacidad de China para dominar el mundo de forma oriental. Es toda una historia muy larga y quedaría para muchísimo tiempo y que sería un gusto contarla.
Bien, haremos otro programa dedicado. ¿Nos podría comentar el tema de la final? ¿Cómo se vivió por parte del equipo francés? ¿Por qué no jugaron hasta el minuto 80?
Hay que tener en cuenta que el equipo francés, para entenderlo cronológicamente, estaba dividido, ¿vale? Se dijo que su gran estrella, o su segunda mayor estrella, Karim Benzema, el jugador del Real Madrid, estaba lesionado. Esto es completamente falso. Benzema no estaba lesionado. Benzema tenía alguna molestia física que tal vez le iban a impedir llegar al primer partido, pero no al segundo. No estaba lesionado. Y los doctores de la Federación Francesa mintieron. Mintieron. Todo esto era una trama perfectamente orquestada. Me explico. Benzema discutió con la Federación Francesa de Fútbol. Ni siquiera discutió con el propio Didier Deschamps. Discutió con la Federación Francesa, la Federación Gala de Fútbol. A Benzema se le hizo conocedor, como al resto de integrantes de los convocados franceses, de que lo iban a tener, bueno, relativamente sencillo para llegar a la final, porque estaba Qatar, que Qatar está financiando gran parte de todo el Estado francés. Se comentaba que lo iban a tener relativamente sencillo, pero que la intención era que Messi ganara la Copa del Mundo, con lo cual Benzema se negó a todo esto. Dijo que eso era una auténtica barbaridad. Se posicionó al lado de Mbappé, que también se puso en contra de esto, y algún otro jugador más. Consecuencia de esto, Benzema, que fue el que generó el mayor revuelo de todos, dijo que no iba a participar en ese absurdo juego, que no iba a participar en esto. De hecho, Mbappé intentó convencerlo, diciéndole, si tú juegas con nosotros en el campeonato, podemos ganar. Podemos ganar a pesar de que otros no quieran que ganemos. Pero desde la federación decidieron apartarlo. Decidieron decir que él no iba a jugar bajo ningún pretexto, porque no iban a permitir que se revelara. Y lógicamente a Mbappé no lo podían apartar porque el escándalo hubiera sido monumental. 50 veces más grande que el de Benzema. Pues lo que significa Mbappé para Francia, lo que significa... Es más importante que la Torre Eiffel para ellos, Mbappé. Se podía cuestionar a Benzema, que llevaba tiempo sin ir a la selección. Entonces Benzema fue apartado por este motivo. Se fraguaron, se mintieron en informes médicos y se dijo que estaba lesionado, cuando eso no es así. Hubo varios integrantes de la plantilla que se pusieron contra la Federación Francesa de Fútbol y a todos ellos fueron castigados por parte del seleccionador. Por parte del seleccionador. El propio Macron habló con Kylian Mbappé y le pidió que por favor, que era muy importante para el país, que habían sufrido mucho con el azote del COVID y que el dinero que iban a recibir era gigante. Es una inyección económica bestial. De hecho, Francia va a salir de toda. O sea, es tan grande que va a salir de absolutamente toda deuda que tenía contraída. Y va a lograr jugar en positivo. Esto es muy importante para Francia, teniendo en cuenta que su país competidor en Europa, que es Alemania, se encuentra en una crisis económica gigante. Gigante completamente. Gigante completamente. Así que, con todo esto en juego, y sabiendo que tienen la figura de Kylian Mbappé para ganar dinero, vendieron a Mbappé para ganar dinero, cuando a Mbappé no le hizo ni gracia Esa opción, pero no lo podían lógicamente apartar. Y eso es un poco la historia, ya entendiendo desde ahí que el contexto era complicado porque tenía jugadores a favor de Benzema y jugadores en contra, o dicho de otra manera, jugadores sublevados y jugadores que resignados, si se entiende de alguna manera.
Todos los jugadores eran conscientes de la situación.
Los jugadores eran completamente conscientes de lo que había en juego, de que había una cifra económica muy grande que era muy importante para el país. Y tuvieron que firmar una cláusula de silencio en el que, si esto se rompía, eran directamente presos, ojo a lo que estoy diciendo, presos por ir contra la política nacional. Lo que estoy diciendo es que los países que no son totalitarios, que hablan de democracia, son dictatoriales también y son totalitarios también en algunas cosas.
Mbappé se reveló durante el partido, ¿no? Pero a
Mbappé no le iba a... Mbappé se reveló como varios otros jugadores que se rebelaron porque estaban del bando de Benzema. Algunos no jugaron el partido por estar del lado de Benzema. No jugaron. Y otros directamente nunca desvelaron en público de qué lado estaban, pero querían ganar la Copa del Mundo. Sea como sea, hay que tener en cuenta que las marcas que también mandan en esto, impusieron varios jugadores. Por ejemplo, el caso de Dembélé. Dembélé no es una apuesta de Deschamps. Dembélé juega porque juega en el Barcelona y tiene marcas muy poderosas detrás. No, lo mismo sucede con Koundé. Juega porque juega en el Barcelona y tenía marcas muy poderosas detrás que decían que tenían que jugar. Porque Laporta, el señor Laporta, ha estado haciendo tratos con distintas marcas comerciales y entre otras ha hecho tratos incluso con marcas comerciales árabes. Que en el que ha vendido a sus jugadores por muchísimo dinero a estas marcas. Con lo cual, bueno, todo esto es una historia muy larga, que quedaría mucho para explicar. Pero dicho de otra manera, había jugadores que tenían que jugar, le gustase o no le gustase al seleccionador, porque de esa manera iban a vender más camisetas, etcétera, etcétera, etcétera. Así de fuertes son las cosas.
¿Y desde la parte del punto de vista de los argentinos, cómo lo vivieron?
Los argentinos no eran conscientes, el único que, bueno, podía medio saber algo era Messi, pero tampoco pensaba ni piensa que haya sido para tanto. Y evidentemente que luego hay confidencias, y que luego hay confidencias en privado entre futbolistas, y que esto se puede saber. Pero los franceses van a vigilar muchísimo porque saben que hay un contrato incluso firmado, y que se pueden jugar mucho, muchísimo se pueden jugar.
¿Todas las selecciones que jugaron contra Argentina eran conscientes de la maña?
No, con la única selección con la que directamente se pactó algo parecido fue con Croacia. Fue con Croacia, Modric no estuvo de acuerdo con esto, pero le pidieron todos sus compañeros, por favor, que aceptara la propuesta porque era muchísimo dinero. Era dinero que había prometido, además, destinarlo al país, la Federación de Fútbol, o sea, no destinarlo al fútbol formativo, sino a la propia federación, al propio país, que tiene una situación en algunos lugares de demasiada pobreza. Así que Modric al final terminó cediendo también a eso.
Es la primera vez que un equipo en una final no tira puerta en casi 75-80 minutos de partido. ¿Tiene que ver simplemente con el juego o hay algo más?
Bueno, tiene que ver con que los jugadores tenían miedo. Lo que había era miedo. Había mucho miedo porque si tú analizas claves del partido, momentos del partido, Mbappé estaba permanentemente regañando a los suyos y diciéndoles que presionaran y que salieran y que salieran. Y iba cada uno a una, porque había quien le hacía caso, había quien le convencía a Mbappé, había quien por el dinero no se dejaba convencer, entonces cada uno iba a una y eso generó un auténtico caos a nivel defensivo y a nivel en el juego. Hubo jugadores que durante los 90 minutos se convencieron con Mbappé. O sea, imagínate si es una persona que tiene un ascendente tremendo en su capacidad de comunicar.
Y por eso la remontada, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Podían ganar distancia? ¿Qué? ¿Podían haber ganado?
Se fueron convenciendo. Podrían haber ganado perfectamente. Y no hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, hubiera perdido la FIFA más o menos el 50% de lo que ganaban. Porque, evidentemente, que ganara Mbappé era también importante para la FIFA y para Qatar. Al final era el otro gran ídolo de Qatar. Y perdía también Qatar, pero tampoco perdía tantísimo. Pero sí, hubiera sido revelarse realmente y hubiera sido otra historia completamente distinta. Pudo haber pasado, perfectamente.
Y los penaltis fallaron a propósito, los franceses.
Bueno, en el caso de Tchouaméni falla a propósito. En el caso de Coman, por ejemplo, no falla a propósito. Este jugador, de hecho, estaba convencido de revelarse. No en el caso de Tchouaméni, que recibió una suma muy, muy grande, porque sabían que iba a ser titular. No todos los jugadores recibieron lo mismo. Hubo jugadores que recibieron una suma mucho más elevada. Sobre todo apostaron por los que sabían que iban a jugar. Fíjate que Griezmann es cambiado en un momento dado. El propio Deschamps quería ganar la final. O sea, el propio seleccionador quería ganar la final. Pero había muchos jugadores que no querían ceder a esto. De hecho, luego un discurso que hubo, que tuvieron con Macron en el vestuario, iba muy en esa línea. Lógicamente, todo lo que se grabó en los vestuarios fue a conveniencia. Se grabó y se publicó lo que interesó y lo que no, se prohibió grabar y publicar. Pero de todos los casos iba en esa línea. No te preocupes, Kylian, que vas a tener tu Copa del Mundo. No te preocupes que vas a tener tu Copa del Mundo. No te preocupes que nosotros vamos a tener tu Copa del Mundo. La vamos a conseguir. Y lo sabían, pero muchos franceses recibieron una suma muy alta. Como digo, en función de su puesto y de sus posibilidades de jugar.
¿Y esas sumas cómo se reciben? ¿Lo hacen todo blanqueando dinero o cómo
Sí,
lo
sí,
hacen?
sí, sí, sí. Eso no te lo puedo desvelar yo ahora. No te lo puedo ni desvelar yo ahora.
¿Qué equipos han cobrado por dejarse ganar?
Solamente Croacia y Francia.
¿Y el tema del virus en la selección francesa que afectó a varios jugadores? ¿Eso fue casualidad o hubo un virus real de camello?
Sí, hubo un virus y fue totalmente casual todo.
Vale, ¿pero dejó mal a los jugadores o no tanto?
Sí, había jugadores que estaban tocados, había algunos que estaban febriles, incluso jugaron por disposición de la marca, tenían que jugar aunque estuvieran enfermos, etcétera, etcétera. Ese partido, aunque no hubiera habido ningún tipo de ayuda, no lo hubiera podido ganar Francia. Digo esto, aunque es cierto que luego se demostró que lo pudo haber ganado incluso con ayudas, por lo tanto, es muy complicado decir eso.
¿Y qué relación tiene Messi con la ONU y la agenda para el 2030?
Te lo explico en otro momento, ahora este no, no.
¿Han habido periodistas críticos al gobierno de Qatar que han fallecido durante el Mundial? ¿Se ha debido a ser disidentes o...?
Han sido liquidados, se han liquidado a gente durante el Mundial de Qatar. No hay nadie que pueda ir contra el gobierno de Qatar, y eso lo sabían los que entraban.
Y el tema del feminismo, porque han dejado a algunas chicas, por ejemplo, ir bastante sueltas. Eso por
Se
algún tipo de...
impedía totalmente en todos los casos, pero en algunos casos concretos hubo, digamos que entre que hubo dinero, hubo corrupción, hubo sobornos, hubo historias.
Sepp Blatter, ¿hasta qué punto sabía cuando fue el presidente? ¿Sabía, participó y es responsable de sobornos y de
Él
trampas?
sabía las intenciones del emir de que Messi fuera campeón. Él sabía que esto ya se había hecho en otras oportunidades y él no estaba de acuerdo, pero sabía que las intenciones, las sabía.
Y una duda muy rápida para terminar la sesión. ¿Existen en otras civilizaciones extraterrestres o planetas con actividades deportivas similares al fútbol? Y de ser positiva la respuesta, ¿también se organizan como las federaciones que tenemos en Sol 3?
Sí, se
¿Tienen
organizan
fútbol?
confederaciones y te voy a decir una cosa muy importante. Hay mundos que incluso han copiado el fútbol. O sea, lo han copiado de vuestro mundo, se lo han llevado y lo han copiado allí. Y tienen exactamente el mismo deporte, pero está copiado.
¿Y vienen aquí a ver fútbol y se integran, por ejemplo, en las aficiones o lo ven desde fuera?
No, no, no les interesa directamente. Saben todo el circo que tenéis montado y saben que nada de lo que se va a ver se corresponde con la realidad. No interesa. Hay civilizaciones más que ellos también tienen sus deportes más corruptos, hay civilizaciones más corruptas y otros menos. Es como cualquier cosa.
¿Algo que comentar sobre Macron? ¿Más?
No, nada más. Nada más
Y...
que, no, que pueda contar que nos cierren el canal.
Vale. Y por último, ¿cuáles van a ser las posibles consecuencias de este mundial para el mundo?
Bueno, ya lo hemos hablado un poco, el tema de la guerra, el terrorismo, etcétera, etcétera. Hasta todo momento.
Nos vemos.